Son las 9:20 minutos y vamos a charlar con nuestra compañera, como todos los viernes, en su columna de cada semana, Jimena Gusberti. ¿Cómo le va, Gusberti?
Muy buenos días, señoras allí.
Buen día.
Buenos días, su señoría, y buenos días, señoritas. Estoy escuchando lo de los olores, me inquieté.
¿Por qué?
porque esto de que estamos en tanta, primero amor pirata, y luego que yo te traigo Ángeles Mastretta, o sea, bueno.
¡Ay! Amamos a Ángeles
Cierren
Mastretta.
Todo. Ángeles Mastretta, que tanto dijo de la cotidianidad de las mujeres y de los amores en la década del 90, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Bueno, no hay nada, ¿viste? Es solamente una casualidad. Son casualidades, a menos que el universo esté preparando algo que nosotras no sabemos. Puede ser.
Ábrete al universo, hermana.
Nah, déjate de joder, ya está. No tengo ganas, estoy grande, déjame que así estoy muy feliz con el olor de las cuatro patas de mis perros. Así que estoy
bueno,
contenta. Sí.
Sí, por supuesto, claro que sí. Eso me gusta de la escritora de hoy. Paso directamente a contarte por qué Ángeles Mastretta hoy. Bueno, primero porque nos faltaba una señora mexicana. Estoy paseando por Latinoamérica desde hace rato. Escritoras que fueron íconos en su momento o muy actuales, como las últimas que estuve leyendo, ¿verdad? Uh-huh. Y Ángeles Mastretta nos inquietó en los 90 con sus paisajes cotidianos, ¿no? Mujeres, personajes femeninos construidos en esa sociedad tan machista como es la sociedad en general latinoamericana y en particular la mexicana, ¿no? Y de qué manera ella lograba retratar esa diversidad de ocupaciones y de sentimientos y de las mujeres en distintos contextos, ¿verdad? Pero fundamentalmente desde los 60 hasta los 80, que era su época, sin necesidad de decir qué época era, ¿no? Eso me gusta de Ángeles Mastretta, que es una prosa ligera, un poco como alguna vez habíamos mencionado de Isabel Allende, por ahí esa prosa tiene menos prensa que otras, que son más complejas, pero son muy, muy, muy agradables de leer. A mí en particular me hace muchísima gracia porque tiene dejos de ironía, y bueno, hay que apreciarlo. Y en este momento donde la facilidad está asociada un poco con la falta de profundidad en los pensamientos, me hace que este es un caso diferente. Uno puede quedarse pensando en lo que dice y reírse un poco de lo que está sugerido y a la vez, bueno, pasarla bien por esta prosa.
Dale.
¡Guau! Me gusta. Vamos directo al texto.
Dale. Pero me lo revendiste. Me lo revendiste.
Sí, totalmente. Yo traje hoy uno de sus libros más conocidos, que es Mujeres de Ojos Grandes. Si bien ella ganó premios por otros, como Arráncame la Vida, que es una novela, o Mal de Amores, que es con la que recibe un premio muy prestigioso, que es el Rómulo Gallegos, este es el que a mí me gusta porque, bueno, son breves sus relatos. Y elegí uno en el que cabe una sonrisa. ¿Qué te parece?
Me encanta.
Voy a por él.
Dale.
Dice así: a veces la tía Mónica quería con todas sus ganas no ser ella. Detestaba su pelo y su barriga, su manera de caminar, sus pestañas lacias y su necesidad de otras cosas aparte de la paz escondida en las macetas, del tiempo yéndose con trabajos y tan a prisa que apenas dejaba pasar algo más importante que el bautizo de algún sobrino o el extraño descubrimiento de un sabor nuevo en la cocina. La tía Mónica hubiera querido ser un globo de esos que los niños dejan ir al cielo para después llorarlos como si hubieran puesto algún cuidado en no perderlos. La tía Mónica hubiera querido montar a caballo hasta caerse alguna tarde y perder la mitad de la cabeza. Hubiera querido viajar por países exóticos o recorrer los pueblos de México con la misma curiosidad que una antropóloga francesa. Hubiera querido enamorarse de un lanchero en Acapulco, ser la esposa del primer aviador, la novia de un poeta suicida, la mamá de un cantante de ópera. Hubiera querido tocar el piano como Chopin y que alguien como Chopin la tocara como si fuera un piano. La tía Mónica quería que en Puebla lloviera como en Tabasco. Quería que las noches fueran más largas y más accidentadas. Quería meterse al mar de madrugada y beberse los rayos de la luna como si fueran té de manzanilla. Quería dormir una noche en el Palace de Madrid y bañarse sin brasier en la Fuente de Trevi, o de perdida en la de San Miguel. Nadie entendió nunca por qué ella no estaba quieta más de 5 minutos. Tenía que moverse porque, de otro modo, se le encimaban las fantasías. Y ella sabía muy bien que se castigan, que desde que las empieza uno a cometer, llega el castigo. Porque no hay peor castigo que la clara sensación de que uno está soñando con placeres prohibidos. Por eso ella puso tanto empeño en hacerse de una casa con 3 patios. Por eso inventó ponerle 2 fuentes y convertir la parte de atrás en casa de huéspedes. Por eso tenía una máquina de coser en la que pedaleaba hasta que todas sus sobrinas podían estrenar vestidos iguales los domingos. Por eso, en invierno tejía gorros y bufandas para cada miembro respetable o no de su familia. Por eso, una tarde, ella misma se cortó el pelo que le llegaba hasta la cintura y que tanto le gustaba a su amoroso marido. Tan amoroso que para mantenerla trabajaba hasta volver en las noches con los ojos hartos y una beatífica pero inservible sonrisa de hombre que cumple con su deber. Nadie ha hecho jamás tantas y tan deliciosas galletas de queso como la tía Mónica. Eran chiquitas y largas. Pasaba horas amasándolas. Luego las horneaba a fuego lento. Cuando por fin estaban listas, las cubría de azúcar y tras contemplarlas medio segundo, se las comía todas de una sentada. Lo malo, confesó una vez, es que cuando me las acabo, todavía tengo lugar para alguna barbaridad y me voy a la cama con ella. Cierro los ojos para ver si se escapa, pero no. Entonces hablo con Dios. Tú me la dejaste. Te consta que he soportado todo el día de lucha. Esta va a ganarme. Y a ver si mañana me quieres perdonar. Luego se dormía con la tentación entre los ojos. Como una santa.
Bueno. Tremenda la tía, ¿eh?
La tía divina, la tía Mónica.
Hermosa, me encantó, me gusta, me sentí reflejada también, te identifican un montón de cosas.
Sí, un poquito divina la tía Mónica con todas sus tareas autoimpuestas para, bueno, para no pecar de pensamiento.
Difícil eso también. ¿Tenés más?
Tengo, sí, son elegidos muy breves para que... que entraran en este momentito.
Ajá, dale.
Me voy con uno que me hace reír, me identifica a mí. Dice así: desde muy joven la tía Eloísa tuvo a bien declararse atea. No le fue fácil dar con un marido que estuviera de acuerdo con ella, pero buscando encontró un hombre de sentimientos nobles y maneras suaves al que nadie le había amenazado la infancia con asuntos como el temor a Dios. Ambos crecieron a sus hijos sin religión, bautismo ni escapularios. Y los hijos crecieron sanos, hermosos y valientes, a pesar de no tener detrás la tranquilidad que otorga saberse protegido por la Santísima Trinidad. Solo una de las hijas creyó necesitar del auxilio divino y durante los años de su tardía adolescencia buscó auxilio en la iglesia anglicana. Cuando supo de aquel Dios y de los signos que otros le entonaban, la muchacha quiso convencer a la tía Eloísa de cuán bella y necesaria podía ser aquella fe. «¡Ay, hija!», le contestó su madre, acariciándola mientras le hablaba. «Si no he podido creer en la verdadera religión, ¿cómo se te ocurre que voy a creer en una falsa?». Me quiero reír con maceta. Bueno, así hacemos y prendemos un sahumerio y nos tiramos las cartas. Bueno.
Está, sí. Totalmente. Me encantó. ¿Hay una más o sí, eran estas dos?
Elijo creer. No, ahí lo dejo porque las otras no son tan breves.
Bueno.
Hay un montón. Y la verdad que el paisaje de mujeres, de estas mujeres de ojos grandes, es muy variado. Yo elegí las más ligeras y jocosas.
Está hermosa. Bueno, Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mastretta. Eso es lo que buscamos.
Así es.
Dale. Bueno.
Y a gozar.
Bueno, que es a lo que convoca Mastretta habitualmente, ¿no?
Así parece.
Así parece.
Bueno, igual hay una señora suficiente, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pero también hay alguna cosa por ahí. Bueno, Cusberti, volvemos la semana próxima. Y hoy nos quedamos yo viste, lo dejo ahí como sin un punto específico, porque todo puede pasar en la vida, todo pasa, así que bueno, pero inicialmente es el plan de vuelo.
Así es, y nos reencontraremos con alguna otra. Estoy eligiendo todas señoras, pero bueno, no sé, tal vez elijo algún caballero para que no nos pongamos fundamentalistas con esto de conocer voces. Me pasa que converso con gente y que me dice, ay, ¿qué estás leyendo? Digo, ¿qué estás leyendo vos? Y yo estoy, y nada, le digo, estoy leyendo mujeres. Ah, y hay, bueno, todavía hay personas que sienten que no hay suficiente cantidad de escritoras, así que es como una avalancha de escritoras para el que no está sabiendo cuál es elegir.
Y hay... Qué cosa. Bueno, me alegra, me gusta mucho, así que vos ponela a esta columna como trinchera para las mujeres y para difundirlas también. Va, si tenés ganas, así que...
Esa.
Ahí estamos. Bueno, compañera, nos encontramos la próxima semana.
Así es, abrazo enorme.
Un abrazo fuerte. Ahí escuchábamos a Ximena Cusberti en esta columna que tiene de literatura y demás. Búsquenla a Ángeles Mastretta también, sí. Y si no pueden anotarse, mejor dicho, si no pueden recordar todas las recomendaciones que fue haciendo Ximena a lo largo de este tiempo, bueno, traten de ir anotándoselas. Yo creo que en algún momento tendremos que hacer una recopilación también de todos las intervenciones de Jime y esas recomendaciones a lo largo de estos años. Son las 9:33 minutos.